temas que refrescan nuestros oídos. En el 89.7 y Duna.cl. Esto es Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Red Dávila. Tu cirugía no se la dejes a cualquiera. Y Hotel Termas Chillán. Mountain Wellness and Spa. Estás en Duna. Tendencias y sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. En este día lunes 21 de octubre. Espero que hayan tenido un gran fin de semana y comienza aquí una nueva semana previa a las elecciones que van a tener lugar este sábado y domingo en nuestro país. Estamos en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Son elecciones, son varias elecciones, recuerden ustedes, de alcaldes, de concejales, de gobernadores regionales y de core. Así que vayan eligiendo ahí sus candidatos. Mejor tenerlo claro antes de entrar, no se pongan a buscar. Es como cuando uno abre la puerta del refrigerador y empieza a mirar a ver qué hay para comer. Ahí se gasta mucha luz, acá van a gastar mucho tiempo ustedes. Y va a demorarse la cosa. Pero bueno, eso ya lo vamos a ir hablando a lo largo de la semana. O no, no sé, ahí vamos a ver cómo viene la cosa. Pero de todas maneras, aquí en Radio Duna vamos a estar con cobertura especial, se los anuncio desde ya. Estamos además de nuestros diales en el canal 665 de BTR, nuestra aplicación Radio Duna, la bajan, la instalan y nos escuchan desde cualquier parte. Y también pueden entrar a duna.cl, ahí encuentran toda nuestra programación. Y también están nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Como si fuera poco, estamos en YouTube. Nos pueden ver y escuchar en esa red. Hoy día tenemos Ruta Silvestre, nuestra sección de los días lunes. Vamos a conversar sobre una invitación muy interesante que la hemos hecho también en otros años, pero siempre vale la pena porque tiene varios elementos. Uno, que es deporte al aire libre, una cosa que nos gusta, pero además tiene un sentido solidario. Se trata de el, no sé si es él o la, yo creo, Willow Willow Outdoor Experience, la experiencia outdoor o al aire libre, podríamos decir, de Willow Willow. Es un evento que se hace a beneficio de la Fundación Willow Willow y se realiza allá en el sur de nuestro país, en los Andes Patagónicos, una zona increíble entre medio de los bosques, está la reserva biológica. Justamente en esa zona vamos a estar conversando con Rodolfo Cortés y con Juan Pablo Lería, ambos de la Fundación Willow Willow, que es la que protege, ¿no es cierto?, esta área, pero además realiza esta actividad en beneficio de alrededor de 500 niños de las comunidades locales que van a poder, gracias a esto, practicar deportes en las distintas escuelas que ellos tienen de estos deportes al aire libre. Eso por una parte. Además, estaremos acá en el estudio con Matías Rivas, él es escritor, por supuesto, muy conocido por todos ustedes, porque es uno de los conductores de Terapia Chilense, y lo escuchamos todos los días viernes con siempre interesantísimas reseñas de libros, de películas, de referencias a la cultura, que es su especialidad. Él además es director de las ediciones UDP y columnista del diario La Tercera, y está presentando un libro que es una mezcla. Él lo define como literatura y autobiografía. Se llama Referencias Personales, un libro de Seix Barral que junta reflexiones acerca justamente de la literatura, de la vida, de su propia vida, de la política, de nuestra sociedad, un poco de muchas cosas, pero siempre obviamente con la profundidad que logra darle Matías Rivas a estas reflexiones y que, bueno, siempre se hacen tremendamente interesantes. Así que vamos a estar conversando el amor, el miedo, el deseo, el dolor, la belleza, qué sé yo, todo lo que está ahí en nuestra existencia, lo que está a la mano y lo que está un poquito más allá también, a todo eso se refiere entonces Matías Rivas en este libro. Vamos a conversar más adelante con él para que nos cuente en detalle de qué se trata. Un par de cosas interesantes que contarles. Fíjense que hay un estudio que ha sido realizado en distintas partes del mundo y que cifra, dice que por primera vez el aumento de la superficie quemada en el planeta debido al cambio climático. Sabemos que, y esto lo sabemos hace rato, que el cambio climático está trayendo a nuestro planeta una serie de... Suena raro eso, trayendo a nuestro planeta. Está produciendo en realidad a nuestro planeta, una forma de decirlo, pero es más específica, más concreta. Está produciendo en nuestro planeta una serie de fenómenos que son cada vez más agudos, además, más frecuentes y más agudos, como los huracanes, o llámenlos ciclones o tifones, como ustedes quieran. Vientos huracanados, las tormentas, ¿no es cierto?, que ya están siendo cada vez más intensas, más graves. Lo vimos recientemente en Estados Unidos, ¿no es cierto?, en Florida, con Milton, si mal no recuerdo. Están también las inundaciones, están los aluviones, y también están los incendios. Y en particular los incendios tienen elementos que son, los hacen muy complejos, porque son multifactoriales. Está la intervención, claro, está el problema del cambio climático, o la crisis climática, que aumenta las temperaturas, que disminuye la humedad, y que puede producir mayores vientos también. Tres factores que cuando se juntan en ciertas proporciones generan las condiciones para que los incendios forestales se proliferen, pero también necesita de la acción del hombre, no es que la necesite, pero está presente la acción del hombre en la gran mayoría, en la muy gran mayoría de los incendios forestales. Se habla de más de un 99, más de un 95%, se habla incluso de un 99%, está detrás de la mano del hombre, de manera intencional o involuntaria, pero está a la mano del hombre. Bueno, el tema es que ahora un equipo de científicos del Reino Unido y de Bélgica cifró por primera vez el aumento del área quemada en todo el planeta y concluyen que el cambio climático incrementó, lo dice una nota del diario El País, en un 15,8% la superficie vegetal afectada por los incendios entre 2003 y 2019. Dicho de otra forma, como lo plantea Sepe Lampe, que es investigador de la Universidad Libre de Bruselas, autor principal de este estudio que está publicado en la revista Nature Climate Change, sin el cambio climático habríamos tenido un 15,8% menos de superficie quemada en este periodo, 2003-2019. Se trata, dicen los investigadores, del primer análisis en el que se ofrece una estimación de superficie afectada para el conjunto del planeta, aunque ya existen algunas regionales, en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, el oeste de Estados Unidos, esa zona que están también proclives a los incendios forestales o incendios de este tipo que arrasan todo tipo de vegetación, matorral, bueno, y llega muchas veces a zonas habitadas. En California se dan con mucha frecuencia, mucha intensidad. Bueno, dice además que esta investigación da cuenta de varias tendencias sobre la evolución de la superficie quemada. Para el conjunto del planeta se estima que el área afectada por el fuego debido al cambio climático aumenta a un ritmo anual de 0,22%. Pero, claro, cuando se baja el detalle, hay zonas que son muchísimo más afectadas que otras. Y cuenta el estudio que de las 43 regiones en las que se dividieron los continentes, la que se lleva la peor parte es, adivinen ustedes, el centro de Australia. Y es habitual que conozcamos de la ocurrencia de gravísimos incendios forestales en esa zona, en un aumento anual del 3,04%. En ese caso, en el caso de Australia, el cambio climático dice que ha hecho que entre el mismo periodo de años, 2003-2019, el área afectada por el fuego creciera un 61,9%, casi cuatro veces más que la media mundial. Otras regiones que están por encima de la media son América del Sur, desgraciadamente, 28,9%. Es decir, el cambio climático es responsable del aumento en un 28,9% de los incendios forestales. También algunas partes de otro, o sea, algunas zonas de otros países, una que sorprende siempre, que es Siberia Occidental. Sabemos que es una zona fría, conocida además por lo fría, de hecho se utiliza casi como adjetivo, y el frío siberiano, pero de todas maneras han ocurrido muchos incendios forestales en esa zona. El efecto, dice, del cambio climático, dice este investigador, el señor Lampe, en el área quemada seguirá aumentando. En unos 10 años vamos a ver que el área quemada va a ser de un 2,5% adicional por año aproximadamente. Hay también algunos otros elementos que tienen que ver con las características del paisaje, la fragmentación del paisaje, la transformación de cierto tipo de zonas, ¿no es cierto?, de superficies, que han pasado a tener características que también hacen que esas mismas zonas sean más proclives a los incendios forestales, y por lo tanto hay algo que se puede hacer también localmente, no solo globalmente, sino que también localmente, para por lo menos reducir un poco sus efectos. Esta es otra historia, también tiene que ver con una investigación, pero es bien curiosa. Es algo que hizo una neurocientífica que se llama Karina Heller. Acaba de presentar su estudio en la conferencia anual de la Sociedad Americana de Neurociencia, y lo recoge además un artículo de la revista Nature. ¿Qué hizo ella? Durante un año, a lo largo de un año, en 75 oportunidades se sometió a un escáner cerebral. 75 escáneres cerebrales en un año. Es un récord. Yo creo que puede postular al Guinness, sin duda, como la mujer más escaneada en la historia del mundo. Ese no era su objetivo. Su objetivo más bien era otro: explorar cómo su cerebro va cambiando a lo largo de su ciclo menstrual, tanto, dice, en su estado natural como bajo los efectos de anticonceptivos orales. Muy interesante. Y los resultados, que son preliminares, pero de todas maneras se pueden conversar, ¿no es cierto?, sugieren que tanto la morfología como la conectividad cerebral fluctúan de forma diaria a lo largo del ciclo menstrual, y que la píldora anticonceptiva influye en estas variaciones. Ella es parte, esta investigadora, la doctora Heller, es parte de un creciente grupo de investigadores, dice una nota de ABC, que buscan llenar los vacíos en el conocimiento sobre la salud de la mujer. En esto, y también es bien interesante, hay un sesgo que afecta a las mujeres, un sesgo machista, podríamos decir, en la investigación científica y en el desarrollo, en general, el desarrollo de la ciencia médica. En otra oportunidad, hace harto tiempo, recuerdo un estudio que demostraba que la muerte y los efectos o los efectos colaterales o efectos secundarios más agudos en las mujeres se producían cuando eran tratadas por médicos hombres que cuando eran tratadas por médicos mujeres. No sé si se entiende. Se analizan los dos grupos, ¿no es cierto? Mujeres tratadas por hombres, mujeres tratadas por mujeres, y aquellas tratadas por hombres tienen más mortalidad y tienen más efectos secundarios, digamos, efectos de por vida, y tienen por lo mismo peor sobrevida que aquellas mujeres tratadas por mujeres, y no solo en afecciones de tipo ginecológico, sino que en afecciones de generales, por ejemplo, problemas cardiovasculares, etcétera. Lo que quieren en estos estudios es generar más datos que permitan a las mujeres y a los médicos tomar decisiones más informadas sobre el uso de fármacos, por ejemplo, los anticonceptivos. Queremos ofrecer a las mujeres herramientas que les permitan entender mejor cómo sus cuerpos y cerebros reaccionan a los anticonceptivos. En el caso de este estudio se considera que es pionero, porque muestra efectivamente cómo cambia el cerebro semana tras semana, desde antes del embarazo hasta 2 años después del parto. Así que una investigación bien, bien interesante. Y bueno, ustedes saben que los anticonceptivos ya llevan hartas décadas presentes y han transformado la, no solo han transformado la vida de muchas mujeres, sino que también han transformado la sociedad. Pero se sabe poco acerca de sus efectos en el cerebro, pese a que son usados por, se dice, se calcula unos 150 millones de mujeres en el mundo. Me parece poco, me parece bajo, digamos, el dato. Pero bueno, los datos sobre su impacto psicológico, además, dice, son contradictorios. Algunas mujeres experimentan una disminución de la ansiedad y la depresión, mientras otras reportan lo contrario, y no hay claridad sobre las causas. Y claro, esto es muy, muy preocupante, porque hay mujeres que lo usan prácticamente a lo largo de toda su vida, y particularmente comienzan a usarlo durante la pubertad, que es un periodo clave en el desarrollo cerebral. Parte de lo que está pasando en la ciencia y en el desarrollo del conocimiento. Vamos a escuchar a Duran Duran, miren, Skin Trade.
Yes, please pay.
Nos internamos en el bosque y la montaña para encontrar a quienes abren nuevos caminos, porque somos parte de algo más grande que nosotros. Esto es Ruta Silvestre, en Aire Fresco.
Ahí en el sur de nuestro país, región de los ríos, exactamente, una zona que es absolutamente increíble. Yo solamente he pasado por ahí, no he tenido la suerte de quedarme para explorar sobre todo las zonas que tienen para hacer trekking, pero es un lugar realmente excepcional, toda la zona de Huilo. Y allá existe además una fundación, que es la Fundación Huilo, que está encargada de proteger una reserva biológica muy, la verdad que muy grande, 100.000 hectáreas, y bueno, tiene un programa que se llama Líderes del Bosque, con niños de la zona. Y también tiene un evento del cual vamos a hablar en esta oportunidad. Esta es la introducción para presentarles a nuestros invitados, el director ejecutivo de la Fundación Huilo, Rodolfo Cortés. Rodolfo, bienvenido.
Gracias por la invitación.
Muchas gracias por estar con nosotros. Y Juan Pablo Lería, que es director de la Fundación Huilo. Juan Pablo, nuevamente, bienvenido.
Gracias, Polo.
Hoy hablemos, para recordar a la gente que no la conoce, acerca de la Fundación, cuál es la labor que realiza. Tanto desde el punto de vista de el cuidado de esta reserva como desde el punto de vista de sus actividades sociales.
Claro, la Fundación ya lleva 20 años trabajando por la conservación del bosque húmedo templado, es un poco a lo que nosotros nos dedicamos, y lo que buscamos es proteger los ecosistemas, que son ecosistemas muy únicos en términos de flora y fauna. Hemos trabajado en proyectos como la reintroducción del huemul, la protección del guanaco, ahora estamos trabajando en la ranita de Darwin, el monitoreo del puma, pero además todo este proyecto lo hacemos en conjunto con las comunidades. Entendemos que las personas son parte del bosque, finalmente. Entonces también trabajamos mucho con las comunidades locales, desde temas de emprendimiento, cultura, deporte, operativos médicos. La apuesta es trabajar en la reserva, en el destino, un desarrollo sustentable, finalmente. Y algo que sentimos que vamos avanzando a poco: esta zona era una zona forestal que se dedicaba al corte de madera, digamos, y que hoy día está dedicado al turismo sostenible, y es lo que la Fundación ha trabajado, en que esas comunidades sean parte de ese proceso y al mismo tiempo protejamos un ecosistema súper único, súper importante, con un patrimonio natural y cultural envidiable.
¿Qué son 100.000 hectáreas, para ponerlo, para dimensionarlo? Porque ¿y qué contienen estas 100.000 hectáreas desde el punto de vista de la flora y fauna?
Claro, estas 100.000 hectáreas están en tres comunas, gran parte en la comuna de Panguipulli, otra parte en la comuna de Futrono y un pedacito chiquitito en Los Lagos. Y además, una de las gracias que es importante mencionar es que este es un corredor, porque al final nosotros estamos al lado de la reserva Mocho Choshuenco, que es de CONAF, y tenemos una alianza y estamos trabajando en conjunto con el Parque Lanín, que está en Argentina, que son 400.000 hectáreas, y hemos conectado ese corredor, y hoy día estamos trabajando en un corredor biológico binacional, digamos, de protección de todo ese ecosistema. Es un sector muy muy grande, y obviamente aquí hay zonas, hay una zona donde están más los pueblos, las comunidades, donde se trabaja más el turismo, y hay otras zonas que son exclusivas de conservación, donde están los proyectos de huemules, los pumas, y esas zonas son protegidas, pero la gracia es que esto se genera un desarrollo en base a la conservación. Nosotros no creemos en una conservación donde el ser humano queda afuera o el desarrollo económico queda afuera, sino por el contrario, generamos un desarrollo en las comunidades desde el turismo sustentable, y eso va ayudando y potenciando y cuidando los ecosistemas y la flora y fauna nativa.
Juan Pablo, para las personas que se imaginan, ¿no es cierto?, en algún minuto poder ir hasta este lugar, ¿qué actividades puede hacer uno allá? ¿Y con qué se encuentran? Descríbenos un poco cómo es ese paisaje.
Antes que todo, gracias, Polo, por la invitación. Gracias a la radio y a ti personalmente, porque cada año nos da un espacio, ¿no es cierto?, para venir a contar qué hace la Fundación y los proyectos que nos estamos involucrando. Así que, antes que todo, gracias por eso. Quizás mi comentario va a ser un poco subjetivo, pero pero la zona de Huilo, para mí es uno de los destinos más potentes en outdoors en Chile. Yo creo que hay pocos lugares donde uno puede practicar una cantidad tan diversa de actividades. Tú hablabas del trekking, pero en Huilo se puede hacer trekking, se puede hacer mountain bike, se puede hacer kayak, porque tenemos lago, se puede hacer kayak en río y en lago, están los canopy, en todo el año puede hacer montañismo, incluso escala en hielo, eso se puede hacer en el verano, porque está el Mochocho Huenco, que tiene un glaciar, entonces hay escala en roca, entonces realmente es un destino donde pueda acoger cualquier actividad prácticamente outdoors. Y por lo tanto, las personas que le gusta las vacaciones o le gusta el aire libre y le gusta el outdoor, yo creo que es el destino perfecto.
Ahora, Rodolfo, estamos conversando con Juan Pablo Heredia, que es, lo escucharon ustedes recién, director de la Fundación Huilo, y también con Rodolfo Cortés, que es director ejecutivo de la Fundación. Hablemos de Líderes del Bosque, de este proyecto. Y ya tenemos, ¿no es cierto?, la visión de en qué consiste todo este territorio, pero ahí viven personas también. Y vive un grupo importante de personas en distintas comunidades. ¿Qué hacen ustedes con este proyecto?
Claro, son comunidades, son alrededor de 5.000 personas las que viven en ese territorio. Una comunidad es bastante aislada en su momento, digamos. Estamos hablando de cuando nace la reserva, alrededor de los 2000, no había ni carretera, había un camino de tierra que tenía unos puentes que se caían. Hoy día el turismo eso lo ha potenciado muchísimo.
Sí, la carretera que hay, sobre todo la que va desde...
De Panguipulli.
Panguipulli, claro, incluso Coñaripe, sí. Panguipulli, pasando por toda esa zona, está increíble.
Bordea todo el lago, tiene una ciclovía.
La más preciosa, sí.
Sí. Bueno, entonces, nosotros hemos trabajado mucho con las comunidades en ese proceso de reconversión. Y ahí, la clave, por supuesto, para la conservación siempre son los niños. Los niños son los que transforman aquí las mentes y las culturas. Y desde ahí hemos empezado un trabajo desde hace varios años con la Escuela de Montaña Líderes del Bosque, donde tenemos distintos talleres gratuitos, totalmente gratuitos, para los niños de las localidades. Y hoy día tenemos, por ejemplo, en el área cultural, ballet, teatro, una orquesta, uno de pintura también. Pero el tema deportivo se ha potenciado muchísimo. Hoy día hacemos natación con todos los niños, kayak, bicicleta, muro de escalada, esquí. La apuesta es que todos estos niños se conecten con esa naturaleza en la que están, pero están al lado, pero como que no la pueden vivir, digamos. Y sin quererlo también nos hemos dado cuenta que lo estamos reforzando mucho su autoestima, y sin quererlo estamos casi preparando para un futuro emprendimiento turístico, acciones que ellos mismos hacen. Y son casi 500 niños que la mayoría, casi todos los niños, diría yo, de las comunidades están participando en estos talleres, con una incluso mejores que quizá acceso que los de Santiago, porque ¿qué niño hoy día tiene acceso a esquí, natación, kayak, bicicleta, todo junto? Y todo esto se financia con el evento deportivo que tenemos en el verano, el Huilo Outdoor Experience, que permite apoyar el deporte y las actividades que hacemos durante todo el año con estos niños.
Hablemos justamente de este Huilo Outdoor Experience, que este evento se hace ya por cuarto año. Cuarto año. ¿En qué consiste? Y bueno, después nos va a contar Juan Pablo de qué manera podemos participar también.
Bueno, como tú bien dijiste, es un evento que ya es cuarta edición. Es un evento, yo diría, bastante importante y complejo. Van alrededor de 1.000 corredores y, por lo tanto, nosotros calculamos que van alrededor de 2.000 personas, porque muchos corredores van con familia. Es al comienzo de la temporada, porque es del 8 al 11 de enero. Por lo tanto, se cumplen uno de los tres objetivos que tiene el evento, que es también desarrollar el turismo y comercio local, ¿no es cierto?, porque llevamos mucha gente y provocamos durante una semana mucha actividad comercial, y la complejidad está dado porque tiene tres especialidades, ¿no es cierto?, tiene el mountain bike normal, está el mountain bike enduro y está el trail running. Uh-huh. Esto se desarrolla en 4 días, en distintos sectores de la reserva. Y como decía Rodolfo, esto nos permite financiar en parte importante los talleres que tenemos durante el año, los talleres outdoor con los niños y jóvenes, y para complementar también lo que decía Rodolfo, estos talleres los fines de semana son comunitarios, pero ya desde este año estamos trabajando con las tres escuelitas de la zona donde nosotros somos parte de la oferta deportiva de ellas. Y eso nos ha permitido llegar cada vez a más niños y jóvenes, porque estamos dentro de los horarios de las escuelitas.
El caso del, hablemos un poco de las categorías, porque me imagino que hay distintas categorías para cada una de estas disciplinas. El trail running, por ejemplo, hay diferentes distancias, ¿no?
Así es. Uh-huh. El trail running es se hace solamente el sábado y hay tres distancias, 10, 20 y 30 kilómetros. Y las categorías, bueno, obviamente son hombres y mujeres y son categorías por edades.
Perfecto.
El mountain bike son tres días, son jueves, viernes y sábado. Es el mismo circuito para todos. Son circuitos espectaculares, el de todas las especialidades. Y ahí también son de hombre, mujeres y por edades. Uh-huh. Y el enduro son...
Sí, perdón que te interrumpa. ¿Y cuál es la diferencia entre el mountain bike y el enduro?
Y el mountain bike enduro es la especialidad que le gusta especialmente a los jóvenes, uh-huh. y no tan jóvenes, pero con mucha alma joven, porque es la especialidad donde los corredores suben sin control de tiempo, ¿no es cierto? Pero ellos compiten en quién baja más rápido. Los controles de tiempo son en las bajadas. Tanto, ahí está, digamos, la adrenalina, claro. Y lo pasan bien, y por eso digo que normal la gran cantidad de participantes son entre 25 y 40 años. Uh-huh. Es muy entretenido y es una modalidad que ha crecido explosivamente en Chile y en el mundo, digamos.
Y uno lo ve, bueno, en distintas partes, acá también en la región metropolitana se ve gente que practica esa disciplina. Es más adrenalínica, como tú decías, más riesgosa también.
Sí, así es. Sí. Pero estamos preparados para... Uno siempre tiene que esperar lo mejor y estar preparado para lo mejor.
Completamente. ¿Cuál es la dificultad? En el caso del trail running, por ejemplo, ¿cuál es el nivel de dificultad? Aparte de, obviamente, las distancias, mientras más distancia, más se hace más difícil, pero es ¿qué desnivel tiene? ¿Qué tipo de superficie por las que se corre, etcétera?
Bueno, la primera característica, como te dije anteriormente, Polo, en todas las disciplinas, es la belleza escénica. Uh-huh. O sea, cualquiera de estas tres disciplinas va a pasar por lugares que son indescriptibles para las personas, sobre todo que son santiaguinas.
Y solo complementarte que son lugares que en general están cerrados como a público.
Perfecto.
O sea, gracias a este evento pasas por lugares que normalmente no, nadie pasa.
Así es. O sea, estos lugares que dice Rodolfo que están cerrados a público, sí, el público podría ir, pero guiado.
Ya.
Ajá. No libre. Entonces... como tenemos, por ejemplo, en el trail running 10, 20 y 30, obviamente que cada una de estas especialidades, además de la distancia, tiene dificultad en altimetría. Uh-huh. Porque normalmente alguien que va a hacer los 10K es una persona que no tiene tanto nivel físico, digamos, como una de 30. Por lo tanto, no solamente tratamos de que la distancia sea más corta, ¿no es cierto?, sino que la altimetría no sea tan dificultosa, digamos. Uh-huh. Entonces 10 tiene un cierto nivel de altimetría, 20 un poco más y 30 bastante más.
Existe la página web Willow Willow Outdoor Experience. Ahí se puede encontrar toda la información, las inscripciones, por ejemplo, bueno, obviamente las categorías. Esto es del 8 al 11 de enero. Abiertas ya las inscripciones y como lo decía tanto Rodolfo como Juan Pablo, esto tiene como objetivo no solo ofrecer una alternativa de entretención, de desafío deportivo, sino que también tiene un objetivo solidario y que es tremendamente importante. Le queremos agradecer muchísimo a nuestros entrevistados, Rodolfo Cortés y Juan Pablo Ledía, ambos de la Fundación Willow Willow. Y mucho éxito, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ti.
Gracias, Pablo.
Hoy un par de cosas muy importantes que recordarles. Si buscas el mejor cuidado para tu salud, elige Red Dávila. No importa si estás en Fonasa o ISAPRE, lo importante es que recibas la mejor atención en cada etapa de tu vida. Siempre, hoy y mañana, elige bien, elige Red Dávila. Y los protagonistas de la noticia están cada día desde la redacción. El programa de streaming de La Tercera, entrevistas, análisis de la actualidad junto al mejor equipo de periodistas y editores. 10 de la mañana todos los días, latercera.com, su canal de YouTube. Desde la redacción donde nace la noticia. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco.
A esta hora circula aire fresco en Duna. Sigue junto a Polo Ramírez en el 89.7 y duna.cl.
La gente responde bien a quienes tienen seguridad de lo que quieren.
En Duna, la directora de Vogue en Estados Unidos y jefa global de contenidos en Condé Nast Anna Wintour. Duna. Voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
En Red Dávila queremos que cuando pienses en el cuidado de tu salud, tengas la tranquilidad de que estaremos contigo para entregarte la mejor atención en todo momento. Para que así, más que pensar si estás en Fonasa o ISAPRE, sientas la tranquilidad de que en Red Dávila tu salud siempre está primero, con un equipo médico de primer nivel y la más alta calidad. Hoy y mañana, elige bien. Elige Red Dávila. Reserva tu hora en dávila.cl.
Descubre y relájate en Hotel Termas Chillán. Disfruta en familia con nuestra oferta imperdible. Reserva 3 noches y quédate 4 para estadías hasta el 28 de febrero. Vive una experiencia única en nuestras exclusivas instalaciones. Y para estadías durante octubre, obtén además un 30% de descuento en spa. No te lo pierdas. Hotel Termas Chillán. Mountain, Wellness and Spa.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
A menos de un mes del inicio de la COP29 en Bakú, Azerbaiyán, más de 100 directivos y altos ejecutivos de empresas globales dirigieron una carta a los principales líderes mundiales en la que reclaman que para acelerar la acción climática a gran escala se requieren políticas y acciones transformadoras. A través de la alianza de CEO Líderes Climáticos, han expresado que esta crisis es uno de los muchos desafíos que enfrenta el planeta y que repercute sobre la biodiversidad y la pobreza hasta los sistemas alimentarios y la salud mundial. Los representantes de la alianza de CEO, que agrupa empresas de 14 sectores productivos, se declararon dispuestos a colaborar con los gobiernos para que en la próxima COP se acuerde la ejecución de las medidas de descarbonización adoptadas el año anterior. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Hola, soy Valentina Larcón, candidata a concejal por Providencia. Soy economista de Centro Derecha y Evópolis. Mi objetivo es una gestión municipal profesional, cercana y transparente. Recuerda, en Providencia vota Valentina Larcón, concejal, E266.
En 1993, The Cranberries tuvo un debut soñado con su álbum Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? El cuarteto irlandés, que mostraba influencias de los Smiths en sus composiciones, también entregó a la música popular a Dolores O'Riordan, una de las vocalistas más carismáticas de todos los tiempos. La historia y las canciones de Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? De The Cranberries. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8:30 en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Discografía, aquí en Duna. Sonidos de tu mundo.
Oye, pero tantas cosas llevamos. ¿Será por el día nomás?
¿Y si nos dan ganas de meternos al agua y acampar en la playa?
¡Oh, me tinca! Entonces carguemos al tiro la camioneta antes que se nos pase el día.
Buena, yo te ayudo.
Vamos.
Dile hola a cada oportunidad y vive pickup con las camionetas Maxus. Disfruta el espacio y comodidad de su cabina, una moderna pantalla touch de hasta 10 pulgadas y la seguridad que necesitas con hasta 6 airbags. Cotízala ahora en maxus.cl. Maxus, una marca Andes Motor.
Oye, en la tele dicen que nos van a obligar a prestar parte de nuestros ahorros previsionales.
Pero eso afecta a nuestra pensión, po.
Y pa' mal, po.
Mira, el 6% tiene que entrar completito a mi cuenta y de ahí no se mueve ni un peso.
Que el 6% de tu cotización previsional vaya completa a tu cuenta individual sin letra chica. Más información en yoquieroelegir.cl. Este es un mensaje de la Asociación de AFP.
Hola, soy José Antonio Kast y en Lo Barnechea te invito a votar por Pedro Lea Plaza para alcalde.
Muchas gracias, José Antonio. Este 26 y 27 de octubre, lea bien, lea Plaza.
Lea bien, lea Plaza.
En todas las señales de Duna, esto es Aire Fresco. Sigue la conversación de Polo Ramírez en el 89.7 y duna.cl.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Descubre y relájate en Hotel Termas Chillán. Vas a vivir experiencias únicas en un entorno absolutamente espectacular. Reserva ahora Hotel Termas Chillán, Mountain Wellness and Spa. Bueno, ya está con nosotros nuestro invitado de esta tarde. Él es de la casa, es uno de los conductores de Terapia Chilensis. Está todos los viernes con nosotros en Terapia Chilensis, netamente cultural. Y ahí nos habla, bueno, de cultura, de libros, en general de literatura, de también películas, series, etcétera. Además es escritor, director de ediciones UDP, y acaba de publicar un libro que se llama Referencias Personales, Literatura y Autobiografía. Matías Rivas está con nosotros esta tarde. Matías, bienvenido.
Muchas gracias, Polo, por la invitación. Un gusto estar acá.
Cuéntanos de este libro, que es difícil de definir, ¿no?, en términos de género. Uno podría decir que es un gran ensayo compuesto de múltiples pequeños ensayos, que son reflexiones acerca de la vida y de la literatura, acerca de la existencia, pero también con un pie muy puesto en la trascendencia. Una forma, no sé, un poco ambigua de presentarlo, pero me parece que vale. ¿De qué se tratan estas referencias personales?
Fíjate que a mí las cosas que me han dicho para poder definirlo, porque como tú bien dices, un libro, por cierto, de no ficción, donde yo trato de ser lo más franco y expresar cosas que se parecen a los diarios de vida, ¿no? Yo creo que algún vínculo tiene con eso. Podría ser algo así como una autobiografía intelectual, en el sentido que yo cuento asuntos de mi vida, pero también cuento cómo pienso, de algunos autores que leo, fotos que me interesan, fotógrafos, en música también aparecen, como las señales que yo voy siguiendo y que corresponden más bien a una última etapa de la vida que yo creo que es de madurez. También el tono, tengo la sensación yo que es de un tipo que ya viene un poco de vuelta, que tengo 53 años y no estoy como en otros libros, si estaba dispuesto como a experimentar, a hacer otras cosas. En este me pareció, tuve la oportunidad finalmente de escribir algo para Planeta, que es una editorial grande, importante, y conversando con el editor busqué esta fórmula un poco yo la había escuchado, agarrar todos los materiales diversos que tiene, e ir sacando puros fragmentos y después los va emparejando, los va juntando, los va uniendo a través de una escritura, dándole un... Lo había visto en un libro de Julio Ramón Ribeiro que se llama Prosa a Patrias, que lo recomiendo, que también tiene estructura, y otro de un inglés que se llama Cyril Connolly, La tumba sin sosiego, que son parecidos en el sentido que están armados de fragmentos, se refieren a la vida y a la literatura, pero claro, las vidas de ellos, la vida mía y lo que pensamos no tienen nada que ver. En ese sentido no pretendo ser original, sino que pretendo ser más bien directo, puede ser.
Y este es un ejercicio, claro, que lo haces para la publicación, pero a partir de fuentes que vienen más o menos de cuánto tiempo. Es un periodo relativamente largo.
Los últimos 10 años. Uh-huh. Yo escribo columnas, tengo también diarios de vida, que una parte de los textos viene de ahí, y también... porque tú me invitan a escribir a revistas, a ensayos, a dar alguna conferencia, y hago clases en unos talleres, y muchas veces a estos talleres yo me autoenvío un mail con toda con información, con mis propias ideas. Esa es mi fórmula de... No tengo libreta de notas, me autoenvío mails. Agarré todo ese material y dije, primero que nada, esto tiene que ser corto porque no puedo dar la lata, una cuestión que aprendí hace muchos años, y busqué el tono, que fuera suficientemente confesional, pero también que permitiera hablar de cuestiones culturales que me interesan, de mostrar mi referencia. Si es como el currículum, ¿qué te dicen? Señor, ¿usted quiere trabajar acá? ¿Cuáles son sus referencias personales? Esas serían más o menos la idea que yo tenía en el libro.
Y esas referencias personales desde el punto de vista de las obras y los autores. Les recuerdo, estamos conversando con Matías Rivas, escritor, a propósito de referencias personales, justamente este libro de literatura y autobiografía. Tú eres una persona, bueno, que vive en el mundo de la literatura, estudiaste literatura, ¿no es cierto? Eres editor de la UDP, respiras eso. ¿Cómo hiciste esa selección? ¿De dónde surgen estas referencias fundamentales, digamos?
Mire, yo creo que algo importante es que dentro como de mi idea de ser escritor, debido a que también soy editor y otras cosas, es que me di la posibilidad de escribir cosas no para publicarlas, sino que para guardarlas. Y tengo hartas todavía. Tengo unos diarios de unos años especiales, que yo diría que el siglo XX. Entonces, cuando me propuse hacer este libro, mi pie forzado fue justamente no forzar las cosas. O sea, por ejemplo, no aparecen todos mis amigos. No aparecen, o sea, más bien que aparecieran temas que me importaban más que personas. Que apareciera una cantidad de mujeres, porque me importan y me interesan como lectura en mi vida. Aparece mi madre, aparece, no sé, mi matrimonio, aparecen temas que son clave, pero no a nivel biográfico, no metiendo, no haciendo un close-up ahí, sino haciendo close-up más bien en cuestiones, en detalles. O sea, estas referencias no son grandes temas. Tú, si lo leíste, son más bien pequeñas reflexiones, una junto a la otra, sobre los sueños, sobre cuando uno se levanta en la mañana, sobre lo que se come, sobre, no sé, el dolor en la espalda, sobre lo que significa dormir siesta o las implicancias de una lectura. Traté de encontrarle algún grado, esa, si alguna gracia tiene el libro, de verosimilitud. Y para eso se tenían que ordenar, no haciéndole caso más bien a lo que yo pensaba que eran mis referencias, sino que a que el lector considerara que eso era posible. Quizás las que yo pensaba eran más, ponte tú.
Hay también un elemento de nostalgia,
sí,
en el libro. Y una nostalgia que no es la del viejo que piensa que todo pasado fue mejor, ¿no es cierto? Pero sí que las cosas han cambiado. Y hay una pequeña anécdota que tú cuentas, que no es un momento, sino que es un periodo, y que nos demuestra cómo ha cambiado la cosa. Y tiene que ver con estos vendedores de enciclopedias.
Sí.
Tú cuentas, y para los que más jóvenes, digamos, antiguamente había gente que pasaba por la había bueno, varios tipos de personas que pasaban por las casas. Unos que cambiaban ropa por planta, y otros que vendían enciclopedias.
Y otros que tiraban somieres.
Bueno, claro, tiraban somieres, afilaban cuchillos, sí. Había toda una amplia gama, ¿no es cierto?
Nos criamos en esa cultura.
Exactamente. Y sobre todo cuando uno estaba enfermo en la casa.
Oía y pasar, sí, el tipo que afila cuchillo, sonaba un pito.
Pero el de la enciclopedia es muy especial. Bueno, tú le das varias connotaciones. Es una cosa como de un cierto grupo social que efectivamente compraba esas enciclopedias, y una especie como de ascenso, ¿no es cierto?
Capital cultural.
Capital cultural, claro. Que es una aspiración súper interesante. No sé
que si, se ha perdido.
Claro. A eso voy. Es esa la nostalgia de ciertas cosas que se han perdido.
No sé, Polo, si antes no sé si es nostalgia o melancolía, finalmente, porque la melancolía es como una incomodidad con la realidad, más que yo creo que la tengo, que puede haber, si me tocaba otro año, hubiera estado igual diciendo, mira, fíjate que las cosas podrían haber sido mejor así, o yo siento tal cuestión con esto. En el sentido que quizás yo soy el incómodo, y más que la realidad. Bueno, dando eso por sentado, respecto a la enciclopedia, yo viví esa cultura, y era la cultura pre-Google. O sea, cuando uno tenía que buscar en un diccionario también, el Pequeño Larousse, claro, que también aparece mencionado, y la enciclopedia Montetú Barça, era una versión de la enciclopedia británica Sopena, para chilena, no Sopena, que las teníamos en las casas, y servían para varias cosas. Los papás le daban a la casa un estatuto cultural, era un lugar de respeto.
Comprás en cuotas, además.
En cuotas, sí, a largo plazo, como quien compraba una lavadora, sí, en aquella época. Era una inversión. Una
inversión, claro.
Por ende, no se podía destruir, tú no la podías recortar, cosas que se hacían con otras,
claro,
publicaciones que circulaban. A eso súmale, ponte tú, que en esa misma época, tanto Allende como Pinochet, posteriormente, tuvieron iniciativas editoriales, Ercilla y Quimantú, libros que estaban en las casas, que se iban acumulando, depende de dónde venía tu familia políticamente, habían uno y otro.
Claro.
Bueno, esa cultura que significaba tener una pequeña biblioteca en tu casa, que eso le permitía a tu hijo hacer las tareas, permitía entretenerse y permitía tener una cuestión que también se ha ido como extraviando, que se llamaba la cultura general. En los colegios le decían el acervo cultural. Bueno, eso nos permitía conversar a todos de algunos temas en común. Y yo creo que lo más interesante era que cuando uno buscaba en estos libros, de partida tenías que seguir el abecedario, las cronologías, toda una serie de categorías que hoy día se pasan por alto, que no han hecho, yo creo, no han hecho perder algunas nociones, pero tú te encontrabas con cosas al azar. O sea, estabas buscando la palabra Arabia y te encontrabas con una palabra con A equivalente que venía después o antes y que no la conocías y la mirabas. Araña. Entonces, uno leía sin querer cosas, se iba informando, la curiosidad se iba por ahí.
Ese espacio en común, que yo también creo que es fundamental, hoy día, ¿en qué se, dónde se da?
Yo creo que está
¿tenemos
bien
en común los memes?
Yo creo que pues, los memes, tuvimos el humor, ponte tú, que estaba bien, que hoy día está más que resquebrajado. Fíjate que para el Festival de Viña había como humoristas para un tipo de público, otros para otro tipo de público. Creo que lo que tenemos que hacer como país es volver a encontrar esos espacios en común, esa conversación, que en aquel momento, ponte tú, era sobre la educación, sobre, en el caso de la enciclopedia, sobre cómo, sobre los países, ponte tú, ¿te acordás? Y toda la fijación que teníamos con aprenderse las capitales del mundo eran, bueno. Y tú podías hablar de eso con tu papá, con tu tío, con tu abuelo, preguntarle dónde habían viajado. Había una curiosidad asociada a la conversación, de saber quién era el otro. Eso también yo me gustaría recuperarlo, una curiosidad generacional, hablar con los viejos. Esa curiosidad por el abuelo, por el caballero que pasaba por la calle sentado en la esquina y uno lo veía ocioso, bueno, era un jubilado. Pero ya si ese jubilado nomás y lo clasificaba, y bueno, ¿qué hace? ¿Cómo vive? En ese tiempo se leía en el diario, Montetú. La gente muy informada. Me interesa mucho esa vida entre callejera y curiosa y literaria.
La última vez que estuvimos acá en el programa, estamos conversando con el escritor Matías Rivas a propósito del libro Referencias Personales. Fue por un libro de poemas.
Sí, poemas de amor.
Poemas de amor, exactamente. ¿Cuál es el vínculo que une y que separa, digamos, al poeta y al ensayista o columnista?
Sí. Yo creo que lo une quizás es que algunos de los personajes de estos libros, que son voces, están presentes en este otro libro. Finalmente soy yo el que está ahí. Lo que pasa es que los poemas son mucho más arriesgados. Están jugando en una cancha emocional donde hay más riesgo. Yo creo que este libro es un libro para más de conversación. Podríamos decir que los poemas, para poner hacia una semejanza, son canciones. Esta es una conversación más amable. Eso me parece a mí. En el sentido que los poemas te gustan o no te gustan, como las canciones, digámoslo así. Te pegan o no.
Claro, y tú estás. Bueno, en este libro, en su totalidad, también está siendo. O sea, puede ser objeto de juicio.
Total, pero es distinto.
De hecho, lo dices en alguno de los textos. Hablas de aquellos que creen que en su obra no están ellos mismos representados, ¿no es cierto?
Eso es falso.
Eso es falso, claro.
Sí, puede estar matizado. La imaginación es justamente trabajar con lo que uno conoce y transformarlo en otra cosa, pero tiene que estar eso, esa emoción, esa experiencia.
Referencias personales, literatura y autobiografía de Matías Rivas. Matías ha estado con nosotros esta tarde y está también, por supuesto, todos los viernes aquí en Radio Duna, en Terapia Chilense. Muchas gracias, Matías.
Gracias por venir, gracias por leer el libro, Polo.
Bueno, vamos a partir. Cartas notables, viene a continuación con Bárbara Espejo, Nada Personal, con Matías del Río y Josefina. Tenemos harto Matías, hartos ríos, sí, tenemos.
R.I.
Teníamos hasta Josefina, José, sí. Se repiten los nombres. Terapia Chilense, después con Arturo Fonté, María José Ollea y Matías del Río, mira. Y Sintonía Crónica con Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Nosotros nos juntamos mañana aquí en Aire Fresco. Mi nombre por lo menos no está repetido aquí. Sí. Ah, no, sí, pues. El apellido sí. Pero
¿viste?
Bueno.
No, o sea, aquí nadie no, se salva.
Nadie se salva.
País chico.
Está bien repetido. Ya. Nos vemos mañana. Chao.
Buenas conversaciones, temas interesantes y tendencias que sorprenden nos acompañaron una vez más en Aire Fresco, junto a Polo Ramírez, en el 89.7 y duna.cl. Sigue en Duna, sonidos de tu mundo.